Saludamos a nuestros amigos del programa Historia de la Iglesia. Arriesgarse a traducir la Biblia o poseer una Biblia en español era un gran peligro por causa de la Inquisición en la España del siglo XVI. La primera versión en este idioma fue introducida en España en el 1237, pero por mucho tiempo operó muy tímidamente hasta el reinado de los reyes católicos Fernando e Isabel. Esta había prometido, Isabel, es decir, en su juventud a Tomás de Torquemada, uno de los inquisidores más crueles de España, que si alguna vez era llamada al trono, dedicaría su vida a extirpar la herejía para honra de Dios y glorificación de la Iglesia Católica. Este trasfondo histórico nos da una idea del precio que tuvieron que pagar algunos de nuestros padres en la fe para que hoy pudiésemos disfrutar el privilegio de leer la Biblia en nuestro propio idioma y así alimentarnos de la palabra de Dios. Ya en 1542, Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, había publicado su traducción al español del Nuevo Testamento. 10 años más tarde, en el 1553, dos judíos publican una versión del Antiguo Testamento en español, y esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara por cuanto fue dedicada al duque de esa ciudad. En 1556 aparece en Venecia otro Nuevo Testamento en el español traducido por Juan Pérez de Pineda, y algunos críticos entienden que esta nueva versión es en realidad una revisión del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Sin embargo, es considerada como la mejor de las antiguas versiones castellanas del Nuevo Testamento. La Inquisición tenía en España puestos de revisión en todos los caminos para que la palabra de Dios no fuese introducida a escondidas en territorio español. Los reyes católicos habían colocado funcionarios aduanales en todos los puertos marítimos y en todos los pasos terrestres con autoridad para revisar todo el paquete y toda persona que entrara en el reino. En ese tiempo Juan Pérez vivía en Ginebra, donde Juan Calvino, siendo ampliamente usado por el Señor en el proceso de la reforma de la iglesia en aquella ciudad, y esta ciudad se había convertido en un refugio para muchos cristianos que habían huido de sus países para escapar de la Inquisición. Un día se presentó a la puerta de su casa un hombre de apariencia muy extraña, bajo de estatura y aparentemente jorobado. Este hombre se llamaba Julián Hernández, pero conocido como Julianillo, por lo corto de su estatura. Este Julianillo había viajado mucho por todos los países del continente y había trabajado en imprentas alemanas y en los Países Bajos, donde la reforma protestante tenía mucha fuerza, y algunos suponen que fue su trabajo en las imprentas lo que Dios usó para traerlo al conocimiento de Cristo. Julianillo le ofreció a Juan Pérez servirle de secretario o amanuense y corrector de pruebas. Pero al planteársele el problema de cómo introducir las Biblias en España, Julianillo se ofrece a hacerlo él mismo de contrabando. Para esto, consiguió unos barriles de vino de doble piso colocando las Biblias en el piso de abajo y se dirigió hacia España con tal sagacidad y sangre fría que pudo burlar todos los puertos de vigilancia de la Inquisición. Así llegó a Sevilla y depositó los Nuevos Testamentos en la casa de Juan Ponce de León para que éste se encargara de distribuirlos. Pero Juan Ponce de León es descubierto y llevado a la hoguera por la Inquisición el 24 de septiembre de 1559. Esto no frenó a Julianillo, que continuó introduciendo los Nuevos Testamentos mientras vendía telas para ocultar su identidad y su verdadero trabajo. Al poco tiempo esto comienza a crear inquietud en el clero católico, que no se explicaba cómo es que había tantos Nuevos Testamentos y libros protestantes en suelo español, a pesar de la extrema vigilancia de la Inquisición. Algunos llegaron a pensar incluso que debía ser una obra directa de Satanás, que los desaparecía y luego los hacía aparecer en España. Pero finalmente Julianillo fue traicionado por un herrero que le mostró a un sacerdote el Nuevo Testamento que Julianillo le había obsequiado. Fue apresado y conducido a las cárceles del Santo Oficio en Sevilla, y en ningún momento ocultó su fe, ni tampoco el hecho de que había sido él quien había introducido estos libros en España. Y a pesar de que lo torturaron sistemáticamente, se negó a revelar los nombres de los evangélicos españoles. Con los miembros dislocados, animaba a los otros presos cantando canciones contra los frailes y arengando a sus hermanos a que se mantuviesen fieles al Señor en medio del sufrimiento. 3 años lo mantuvieron como prisionero y finalmente fue sentenciado a muerte. Cuentan los historiadores que al llegar a la hoguera, él mismo se encargó de colocar las leñas sobre su cabeza. En este punto de la historia, es importante señalar que uno de los depósitos de libros usado por Julianillo era un convento de frailes jerónimos, ubicado cerca de Sevilla, llamado el convento de San Isidoro de Santimponce, donde vivían comunitariamente unos 40 monjes. En una carta fechada 17 de noviembre de 1557 y dirigida a Felipe II, rey de España, se le informa que algunos monjes del monasterio de San Isidoro eran sospechosos de muchos errores y opiniones luteranas. Y es así como en el 1557, 12 monjes deciden abandonar el convento y huir de la Inquisición. Entre esos monjes estaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, así como Antonio del Corro, otro personaje que luego sería muy importante en la historia del Evangelio en España. Casiodoro de Reina nació en Sevilla o en sus alrededores, probablemente en el 1520, y se unió al convento de San Isidoro siendo un joven de unos 10 años de edad. No sabemos con exactitud cómo fue su conversión, pero sí sabemos que comenzó a estudiar las escrituras desde muy joven, y antes de huir del convento en el 1557, estos 12 frailes habían acordado encontrarse en Ginebra al año siguiente, como de hecho lo hicieron. Pero por algunos inconvenientes, Casiodoro decide trasladarse a Frankfurt, en Alemania, en el 1558, no sin antes comenzar la traducción del Antiguo Testamento al español. En 1559, estando ya Isabel I en el trono de Inglaterra, Casiodoro se dirigió a Londres con otros 3 fugitivos del monasterio, entre los cuales estaba también Cipriano de Valera. Allí se encuentra con un grupo de españoles que habían buscado refugio en las Islas Británicas y nombran a Casiodoro como su pastor. En esa misma época comienza a hacer gestiones para la publicación de su versión de la Biblia en lengua castellana, para lo cual escribe una carta a su amigo Antonio del Corre, ex monje del convento de San Isidoro, indagando sobre las posibilidades de publicarla en el continente europeo. Este le responde diciéndole que se dirija hacia Francia vía Flandes, llevando consigo a Cipriano de Valera como corrector, ya que tenía un impresor que se había ofrecido para llevar a cabo el trabajo. Pero tal respuesta nunca llegó a manos de Casiodoro, por cuanto el ex embajador español en Inglaterra le habría escrito al rey Felipe II informándole de los planes de Casiodoro de publicar en Francia la Biblia en castellano. Este le pidió que buscara la manera de hacerle salir del suelo inglés para así poder echarle mano. No obstante, el mismo Casiodoro decide abandonar Inglaterra por cuanto los católicos españoles habían levantado contra él acusaciones infundadas y se dirige hacia Amberes. Allí fue protegido por cristianos y más tarde se reúne con su esposa, la cual tuvo que escapar de Inglaterra disfrazada de marinero, pero tampoco podía permanecer en Amberes por mucho tiempo, ya que Felipe II le había puesto precio a su cabeza. Así que en 1564 sale hacia Francia a casa de Antonio del Corro, pero Enrique II, rey de Francia, ordena la expulsión de todos los ministros de Francia, y Casiodoro sale al exilio de nuevo con todos sus manuscritos. Se dirigen al castillo de Montargis, al sur de Francia, a donde se había retirado la duquesa de Ferrara, Renata, y allí se encontraron con Juan Pérez de Pineda, que también se había refugiado en Montargis. Su plan original era traducir el Antiguo Testamento y unirlo al Nuevo Testamento de Juan Pérez, que había sido publicado 8 años antes. Dejando a sus amigos Antonio del Corro y Juan Pérez, Casiodoro se dirige a Frankfurt, donde finalmente estableció un negocio de tejidos para poder mantener a su familia mientras continúa con su trabajo de traducción. Finalmente, después de 12 años de trabajo, termina la traducción del Antiguo Testamento. Su amigo Juan Pérez ya había muerto, pero había dejado fondos suficientes para la publicación de su Nuevo Testamento conjuntamente con la traducción de Casiodoro del Antiguo Testamento. Casiodoro, sin embargo, no pudo usar el Nuevo Testamento de Juan Pérez por cuanto los ejemplares que estaban siendo impresos en París fueron confiscados y destruidos. Esto le obliga a preparar su propia traducción del Nuevo Testamento, lo que retrasó la impresión que se estaba llevando a cabo en Basilea. En agosto de 1569, la obra es concluida y de inmediato se preparan 4 grandes toneles llenos de ejemplares de la Biblia en castellano que probablemente serían introducidos en España por la vía de Flandes en los Países Bajos. Esta versión es conocida como la Biblia del Oso porque tenía en su portada, después del título, una estampa que representa el tronco de un árbol hendido por el medio con un mazo suspenso de una rama, y en la hendidura hay un enjambre de abejas cuya miel está lamiendo un oso puesto en pie y en un libro abierto que está casi al pie del tronco de este libro. Y se lee lo siguiente: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La historia no concluye allí. La versión de Casiodoro fue impresa de nuevo en 1602 y luego de una cuidadosa revisión de parte de Cipriano de Valera, quien empleó 20 años más en esta labor de revisión. Cipriano fue un gran erudito español, amigo de Juan Pérez, de Julián Hernández y de Casiodoro de Reina, y fue uno de los monjes que huyó de Sevilla en el 1557 y de los que se reunió al año siguiente en Ginebra y luego en Inglaterra, y se fue luego a Inglaterra, y allí concluyó sus estudios en Oxford y en Cambridge. Al año siguiente de su llegada a Inglaterra, en 1558, publica su primera obra titulada El Tratado del Papa y de la Misa, y en ella ataca fuertemente el catolicismo romano. Pero Cipriano fue también un gran traductor. De hecho, fue él quien tradujo la Institución Cristiana de Calvino al español, y se dice que su versión española tiene tan buen español como el francés de Calvino, que también fue muy alabado. La versión completa de la Biblia que hoy conocemos como Reina Valera es considerada como una de las mejores que existen en la lengua castellana. Y hasta aquí llegamos en esta entrega del día de hoy de su programa Historia de la Iglesia. Thank you.